Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios, ¿qué tal?
Bueno, ha llegado el momento de hacer balance de 2020.
Sí.
El maldito 2020.
El maldito 2020, por eso has puesto esta música tan alegre de historias del bucle, ¿verdad?
Eso es.
Sí.
Sí. ¿Eh? 2020, ¿tú sacas algo bueno de 2020? Porque a mí me cuesta, ¿eh? Yo creo que una visita a un proctólogo o a un dentista es mejor que cualquier día bueno del 2020.
La hubieras disfrutado más, ¿no?
Sí, sí,
seguramente,
seguro.
Sí. Bueno, yo creo que he visto crecer las estalactitas del techo de la habitación. Las estalactitas, ¿no? O sea, el gotelé, lo que viene siendo el gotelé, que yo creo que si lo miras fijamente mucho tiempo empieza a moverse, a crear formas divertidas.
Qué bonito.
No me drogo, lo prometo.
¿Seguro? Sí. Bueno, pues queda claro que lo único bueno que sabemos 2020 son las series, ¿no?
Sí, de hecho sí. Bueno, películas pues, no ha habido, series.
Series,
amigos,
principalmente series. Pues nada, que suenen los gritos y...
Y volvemos.
Y volvemos.
Par y par, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Bueno, pues balance de 2020.
En series de televisión.
Series de televisión.
Y para ello hemos contado con Isabel González, la hemos convocado por segunda vez en la historia de Par Impar para hablar de las series mejores y peores de 2020. Porque Isabel, bueno, lleva la sección de series de Es la Mañana de Federico, donde tú y yo aparecemos, y realmente consume... La palabra es consumir, no ver, o sea, devoras series.
Sí, ¿eh? El otro día, además, verdad que hacíamos la sección en el programa, yo me había hecho la lista de lo que había logrado ver, de lo que no había logrado ver y de algunas que se me han quedado en el tintero porque he visto un par de capítulos y he tenido que parar. Además, hacíamos un debate que luego en las redes sociales, Juanma, me contestaban los oyentes diciendo lo del libro que... ¿No tuvisteis una época en la que empezabais un libro y por narices os lo teníais que acabar, aunque sois un plomazo? Sí. Pues con las series a mí al principio me pasaba eso. Sí. Ahora ya no. Ahora discrimino. Ahora veo un par de capítulos y si veo la cosa... Nada, nada, fuera.
Es que la vida es muy corta.
A tirar. Y... Así que tengo varias listas. Yo ya, es que habéis puesto cara de que
no,
bien,
¿no?
No,
bien, bien, bien.
Es luego un folio completo.
Eso hay que hacer una foto luego.
Ese es el folio completo de lo que yo...
Es pero metódico,
vamos, a vuestra disposición. Lo que me queráis preguntar de lo bueno, de lo malo y de lo desconocido.
Creo que el año pasado hicimos una cosa muy divertida que hicimos a la de tres, la mejor serie del año.
Sí.
Y no coincidimos ninguno de los tres. Creo que podemos hacer lo mismo esta
Venga,
vez.
Dale.
Venga.
Qué difícil. Vale.
¿Lo tienes claro?
No, pero lo voy a hacer.
Vale.
¿Y decir dos?
Vale, yo tengo dos también.
Vale.
Pero...
Vale.
Pero dices una y luego ya dices la siguiente. Vale, a la de tres, venga.
Venga.
Vale. Una, dos y tres.
Antidisturbios.
¡Oh, va!
Esto sí es noticia.
¡Increíble!
¡Genial!
¡Buenísimo!
¡Qué genialidad!
Esto es improvisación, ¿eh?
Totalmente.
Sí.
Esto es una sinfonía que nos ha quedado.
Yo el otro día en Antena propuse ese juego, pero al final no lo hicimos Juanma y yo, porque como no paramos de hablar, se nos pasó la oportunidad.
Claro, sí, sí. De todas formas, como hay empate, hemos dicho que íbamos a decir dos.
Vale,
¿no?
La siguiente.
Lo hacemos otra vez con otra.
Sí.
Venga, vale.
Y ahí ya va a ser distinto.
Esto,
dale, Dani.
Una, dos y tres.
The Crown.
The Crown y...
Cobra Kai.
Y historias del bucle.
No puede ser.
Bueno, bien, vale, pues pero a ver...
Bueno.
¿Cobra Kai? ¿Pero Cobra qué Kai. Dices?
Estaba entre esa y Gambito de Dama.
Gambit.
Pero
sí,
como
Gambito
hice un hice un videoblog en donde decía todo el rato Gambito de Dama, he decidido olvidarme de que ese vídeo ha existido y de que he visto la serie. Porque fue como en los comentarios que es Gambito, gilipollas.
No, es Gambito, no Gambito.
Gambito.
Eso es.
Gambito. Exacto.
Bueno,
yo
pues
sí.
Aquí no hemos coincidido para nada.
Yo
pero
solo además, tres series, jaque mate, nada más.
Tres
sea.
Series de lo más distintas, además.
Sí.
O sea que...
Bueno, pero empezamos por Antidisturbios, ¿no? Yo
sí.
creo que merece la pena comentar. Yo He de decir que no he hablado bien nunca del cine español ni de las series españolas, pero no porque no se lo mereciesen, sino porque no me parecía que fuesen del nivel suficiente para compararlas a lo que aquí veíamos.
Sí.
Y como intentamos recomendar lo que nos gusta y lo que creemos que la gente tiene que consumir, pues no las mencionábamos. Yo reconozco que en esta ocasión me tengo que rendir absolutamente a la evidencia. Son 5 capítulos.
Cinco o seis capítulos a cada cual, para mí, mejor. Sí.
Con momentos de cine absolutamente maravillosos. Y que creo además que tiene una interpretación bárbara por parte de actores que hasta ahora muchos de ellos no sabíamos que podían hacerlo también. Y una puntualización, se entiende todo lo que dicen, que es algo que yo he criticado siempre en el cine español, ¿no?
Incluso cuando se están zurrando se entiende todo.
Fíjate que creo que es el último o penúltimo capítulo que van los protagonistas, el grupo estos de 6 antidisturbios que van totalmente borrachos,
¿sí?,
en la cena, que están hablando con dificultad y, sí, y ves que perfectamente que están borrachos,
sí,
pero se entiende perfectamente.
Sí.
Además todo en una toma, que es una toma larguísima, que la cámara rodea a los actores, acompaña a unos al servicio...
Sí.
Luego vuelve y todo en una toma, ellos hablando, y lo que tú dices, están borrachos y se les entiende.
Se les entiende. Y luego, polémicas aparte, yo creo que hace un favor a los antidisturbios.
Yo creo que
cuando los sindicatos policiales criticaron la serie, no sé si lo habían entendido bien
sí,
o mal, pero no vieron lo mismo que vi yo, que era precisamente,
sí,
cómo protege a un cuerpo que está absolutamente desesperado,
sí,
que está trabajando como puede con los mínimos medios, y que, sin
manejado
embargo, está sacando
todos
adelante un trabajo absolutamente maravilloso. Y desde el minuto uno te pones de parte de los antidisturbios. Yo, por lo menos, quiero que les pase todo lo bueno a ellos constantemente, y estás en contra del equipo que les está investigando, de hecho.
Lo que pasa es que lo que hace la serie, y lo hace muy bien, es que no tiene la necesidad de hacer que te caigan simpáticos sus personajes, que es una cuestión enteramente distinta a ir en contra de o a favor de este otro.
Uh-huh.
Realmente, por ejemplo, el personaje de Vicky Luengo, que es un personaje que tiene ciertas dosis de arribismo y de aprovechategui, ¿no? Porque, y la serie te lo cuenta como,
sí,
como
es un poquillo
una
trepa,
sinceridad.
Es un poquillo trepilla. Sí,
exactamente.
Sí.
Y es mala, es buena, pues es que al final te acabas encariñando con ella de esa manera,
sí,
particular. Es decir, es una serie negra, es una serie negra y punto. No...
Pero aún así sí que hay dos o tres personajes, bueno, alguno más, que inspira bastante ternura, ¿eh?
Sí,
porque el personaje de Hobbit es maravilloso. O sea, ves ese hombre, todas las dificultades que tiene, todos los problemas que le da al ser antidisturbios,
sí,
familiares, está separado por segunda o tercera vez, él es el que se hace cargo de sus hijos.
Esa casa donde vive, en donde realmente puedes ver por la ventana de la cocina, donde se sienta a tomar los cornflakes, y ves el típico barrio, que es el típico barrio, es auténtica.
Y luego
la
presión a la que están sometidas, que el personaje de Roberto Álamo no la supera, está el hombre con una depresión y con una,
sí,
y con una angustia que no puede. Y luego el personaje de Raúl Arévalo, que el tío está ahí porque realmente cree en su profesión y cree que el ser antidisturbios va a ayudar a la gente, va a ayudar a la sociedad. A mí me parece que creo que está muy reflejado y creo que les hace un favor. Creo
y
que
luego
les deja muy
se han centrado en aspectos mínimos, como puede ser el consumo de drogas. Algo puntual que además están haciendo sus vidas privadas.
Y no deja de ser una ficción, que es que parece que estamos viendo un documental. Claro, como tiene ese aspecto tan real la serie, porque está rodado de esa manera, tan casi semidocumental, con cámara en mano, con las cámaras tan pegadas a las caras de esos
protagonistas. Luego es que al final lo que realmente te atrapa de la serie es cómo está hecha. Es decir,
realismo,
que Sorogoyen ha echado el resto con esa serie, no se ha cortado, no se ha medido.
Pero
ha hecho una puesta en escena cinematográfica. Ha dignificado las series, que realmente no necesitan dignificación alguna, ¿no? Pero en todo caso la ha fabricado con un concepto del espectáculo que sobrepasa.
Y tenía que haber sido utilizada por este cuerpo policial para decir, mirad lo que nos pasa. O sea, haberle dado completamente la vuelta al mensaje que nos dieron. Era, mirad lo que nos está pasando y lo mucho que estamos haciendo.
Sí.
Yo pasaba por un furgón el otro día y me dieron ganas de parar a felicitarlo. Era solo para felicitarlo, ¿no? No quería nada más. Pero no me dejaron.
Luego, un par de meses antes, yo creo que el éxito de Antidisturbios hasta cierto punto ha oscurecido una serie que también está bastante bien, aunque quizá no tan bien, que es La Unidad Movistar.
Sí.
Que está bien, es decir, lo intenta, lo hace.
Yo la tengo en la lista del no, pero porque me parece que amplía demasiado los personajes y hay un momento en el que te pierdes completamente en la trama del terrorismo islámico. Creo que tendrían que haber parado un poco, haber puesto dos o tres cabezas, no voy a decir de turco porque sería políticamente incorrecto, que estamos hablando de terroristas que vienen de Oriente Lejano, pero a mí se me queda corta en ese sentido y larga en el sentido de que hay un momento en que me abruman tantos personajes y tantas investigaciones.
Muy coral.
Y tantas, a mí, ¿ves? Yo esa, sin embargo, no la voy a defender, o
no,
siendo española.
Yo tampoco la tengo como en el montón bien, que es el montón más grande en realidad de todos, pero tampoco en el montón de memorable absolutamente. En ese montón he metido Antidisturbios y la verdad es que no había ninguna duda.
Fijaros, que yo, en cuanto a investigaciones policiales, entre las cinco que tengo como favoritas está El joven Wallander. Esa sí que la tengo en una serie de Netflix, también una miniserie muy cortita. De las historias literarias, pero justo cuando este investigador matado, borracho, que vemos en los libros, todavía no ha llegado a ser lo que vamos a ver después, ¿no?
Yo sé, está media serie sin camiseta y dices, Wallander. Esto, Kenneth Branagh ni en sus mejores tiempos, cuando hacía en Frankenstein sin camiseta ahí dando palanquitas.
Está muy bien, porque es una sociedad, la sueca, que no conocemos demasiado y que en la serie se critica a sí misma por todo lo que ellos defienden y de lo que presumen, ¿no? El ecologismo, la apertura de fronteras.
Todo falso.
En la serie todo el rato están dando palos a eso, ¿no? A ese sistema que en el fondo tiene un montón de huecos y que se les está colando por ahí todos los problemas que estamos viendo. Yo, ¿sabes? En cuanto al género policíaco, la pongo en la lista de recomendaciones para ver.
Luego había otra de Netflix y como soy, se me ha olvidado el título. Bosque Negro, puede que fuera.
No,
de Harlan Coben.
No,
el Bosque. Es una basada en Harlan Coben. No estaba tampoco mal. Salió en torno a verano. Y es una serie con el mismo formato que El joven Wallander. ¿Mm? También nórdica, y el resultado era aceptable. No te digo que brillante, no la metería en mi categoría de las 10 mejores, pero una serie bastante decente. Me acordaré del título y lo diré al final del podcast.
A mí me pasa con las series, tengo poca paciencia con el formato televisivo en sí.
Sí.
Por lo que sea, intento buscar series que se parezcan a películas, que tengan más formato de miniserie. Por eso me gustó tanto Antidisturbios. Cuando tiene un formato así televisivo muy descarado, por lo que sea, yo, que esto es algo, una manía personal,
te bloquea,
me salgo. O sea, sí que compro, por ejemplo, Cobra Kai, sí que he comprado, por ejemplo, 30 monedas en cierta manera, pero hay otras series que cuando veo que el formato es tan televisivo descaradamente, por lo que sea, no consigo meterme. Pero esto es un problema que tengo yo. O sea,
yo tengo 30 monedas puestas en mi lista de los no.
Que no.
Creo que la primera.
Mira, yo es sí y no.
Yo por los últimos, ¿verdad?
Yo es sí por los cuatro primeros capítulos que me gustaron. Vi lo que intentaba hacer Alex de la Iglesia. Creo que dentro de lo que es él estaba bastante contenido y creo que me gustaba porque esos cuatro capítulos eran referencias constantes a literatura, a películas y series fantásticas, a costumbrismo español, porque estaba Berlanga, estaba incluso un momento que parecía que estaba viendo el crimen de Puerto Urraco, o sea, todo eso me gusta. Pero a partir del quinto capítulo se me desmorona.
Es que la parte que hace de la comunidad, de su película La comunidad, que para mí es la mejor de Alex de la Iglesia, es verdad que cómo describe ese pueblo, ese Pedraza oscuro, con los vecinos cuchicheando detrás de las ventanas e incluso criticándose y haciéndose la puñeta, esa parte, bueno, puede pasar. Pero luego, cuando lo mezcla con las brujas de Zugaramundi, al final todo el mundo desquiciado, y los monstruos estos que de repente aparecen en el primer capítulo y no lo vuelves a ver hasta... Yo ayer vi el último y dije, qué alivio, que termina por fin, porque no tenía ninguna gana de seguir viendo más. No me ofrecía ya nada.
Se me ha hecho un poco larga. Ya te digo que a mí los cuatro primeros me gusta. Lo estaba disfrutando porque veía, mira, esto es Carpenter, mira, esto es El Exorcista 3. Mira, esto, vale, eso me gusta. Esas referencias me gustaban porque son películas y referencias que a mí me gustan. Y luego, pues yo qué sé, El extraño viaje o películas así más españolas, más... Incluso historias para no dormir, pero luego ya creo que se ha alargado demasiado.
Sí.
Creo que la gracia, la sorpresa que te daban los primeros capítulos se va perdiendo y se va estirando de manera innecesaria. Al final ya con cosas que son ridículas. Hay personajes que al final ya dices, pero ¿por qué hacéis esto? Ya no os acordáis lo que pasó el capítulo anterior. Parece que viven una nebulosa que no terminan de justificar de por qué no se acuerdan de las cosas.
Y yo voy a defender a Miguel Ángel Silvestre, que me ha gustado su actuación. El otro día no sé quién se llevaba las manos a la cabeza y digo, pues me parece que está... divertido.
Yo que creo es, que es...
Aunque no se le pida.
Claro, yo creo que, es, yo creo que
juega
que
con eso,
¿no? No es buen actor. Objetivamente yo creo que no creo que sea buen actor, pero creo que está divertido. Creo que se lo decía Juanma el otro día, es tan malo ¿Qué? ¿Quién está siendo bueno?
Pues yo creo que sostiene la serie, fíjate lo que te digo.
Es un poco, él juega con esa apariencia de que pinto aquí si no doy el tipo del personaje para nada. Y digamos que hay un momento dado que se aprovechan de ello, ¿no? De ese miscasting aparente, de meter a Silvestre por razones comerciales, quizá, o no. No lo sé. Yo voy a deciros una serie de Movistar que ha pasado absolutamente desapercibida y que me parece muy buena. Se titula El pájaro carpintero.
Uh-huh. Hombre, Ethan Hawke, muy buena.
Es muy buena serie, de lo mejorcito que he visto este año. Si tuviéramos que emparentarlo con algo, aunque obviamente no lo es, sería con los hermanos Coen. Piensa en un Fargo en el oeste.
Sí, es un...
Y te podría salir esto con un personaje, el de Ethan Hawke, que es de Oscar. O sea, o de premio Emmy, me da igual. Realmente se sobra, o sea, hace uno de los papeles
totalmente
de su vida.
Desatado, además.
Desatado, divertidísimo, y malo, y bueno, y malo, y bueno, y malo, y bueno, y así todo el tiempo, porque es un tío que realmente no le consigue escalar. Es la historia de un abolicionista, que pues él trata de liberar a los negros de la esclavitud, pero también a cualquier coste. Y tiene muchas particularidades el personaje, porque está todo contado desde el punto de vista de una niña o de un niño, porque él nunca acaba de... él está empeñado en que es un niño, en que es una niña, pero es un niño que se cortó el pelo, ¿no? Y tiene unos detalles de humor negro radicales y está rodada como Dios y tiene muy buen presupuesto. Las interpretaciones rayan a una altura enorme y El pájaro carpintero yo creo que es de las mejores series y una de las más tapadas de este año.
Sí, no se le dio mucha bola, ¿no? No sé por qué
no se le dio mucha bola.
Tanto...
Está en Movistar. Vale. Está basada en una novela que es de prestigio, una novela premiada, es decir, que es un producto con estrellas, ¿no? De qualité. Y no ha tenido la repercusión que, como salen tantas series, es que hay veces que se pierden las... Obligatoriamente se pierden las más importantes o las mejores. Uh-huh. Están tapadas. Y
ha sido un año poco es que me estaba acordando de una también muy pequeña y que tampoco ha sido muy famosa, la de Hacia el lago. No sé si la habéis llegado a ver en Netflix, una serie rusa. O sea, ya es por ponerte... Yo si veo que algo va hacia el fin del mundo, esa es la serie que está hecha para mí, ¿no? Entonces a mí lo de distopía en la que unos zombies han venido o una infección, yo creo que este año no ha habido mucho de eso precisamente por lo que hemos vivido, ¿no? El 2020 ha estado marcado por esta pandemia brutal y se han dejado un poco de lado estas series en las que se acaba el mundo. Y yo, sin embargo, pues necesitaba mi dosis. Hacia el lago en Netflix, de verdad, que tiene ese punto de algo está pasando, tenemos que huir hacia adelante como sea, y luego en una sociedad que es la rusa, en la que están todos absolutamente como cabras. El que no tiene una bazoca o un lanzamisiles en el maletero...
Desayuna
vodka. Porque, efectivamente, entonces te da también esa sensación de...
Vodka con Choco Crispies.
Sí, sí. Y mira que ha habido varias series coreanas que han ido en ese sentido. Hay una, además, de zombies.
Ahora mismo
también
han salido varias, la del vecindario, ¿verdad?
Y la de Alice in Wonderland, que tiene así también un poco de paranoia, ¿no? De lo que puede pasar, de desaparición del planeta. Pero yo, si hay que recomendar una de estas raras, frikis... Esa es.
Hay una que me recomendaste tú este verano y con toda la razón del mundo, Into the Night.
Sí.
La del avión.
Muy divertida, la del avión.
También, es
la del avión. Es trepidante. Era Speed, pero con un avión.
Sí.
Y es que era absurda, manifiestamente absurda la excusa.
Pero...
Era como que tenemos que huir de la luz porque
la luz
solar nos mata.
Si entras en la propuesta, es muy divertida. Sí. O sea, si entras ya y te crees esa premisa de tener que huir de la luz para salvarte y estar en un avión constantemente buscando la noche...
Sí. Pues,
era trepidante.
Y tiene algo que me gusta mucho, que empezamos a destacar con Juego de Tronos. No te encariñes con ningún protagonista.
No. Sí.
A cualquiera le meten un tiro en el momento menos
todos,
esperado.
Todos por las puras prisas de tener que subir al avión, cargar el combustible antes de que se haga de día, al final se dejan a la señora mayor ahí puesta.
Creo
en el
que hay segunda parte.
Tal.
Creo haber leído en algún
creo
lado.
Que
la
segunda temporada porque funcionó bastante bien. Fue una de las que. No sé si fue verano o primavera. Verano, donde se habló mucho de esta serie.
Sí. Por ahí.
Yo creo que porque Juanma, de todas formas, tiene a Cali Coco, o como se llame, la serie de la...
The Flight Attendant.
The Flight Attendant, de la azafata.
No,
es que el otro día la defendió, ¿verdad?
Sí. Yo no, esa serie...
Está funcionando muy bien esa serie, ¿eh?
Pero...
Yo estoy viéndola porque tú me lo dijiste. Había visto tres episodios.
¿Verdad?
Sigo. Sigo.
Sí, yo no he podido.
Lo intento, lo estoy intentando. Yo sabéis que tengo un baremo, que es ver las series mientras miro Instagram, ¿no? Entonces, en este caso, pues me pasa eso. Soy multitarea. idea y puedo estar viendo a Cali, sí, y a la vez puedo estar viendo a Paquirrín en el teléfono. Sí. Y me pasa con esta, pero no me está... Me está entreteniendo, no está...
Es entretenida. Yo hablaba de una serie fundamentalmente entretenida y ligera, y yo pensé cuando la llevé el otro día, a lo mejor, en Es la mañana de Federico. Lo cierto es que esta serie, sin ser la mejor, me apetece verla más que otras que están mejor y que debería ver.
Sí.
Pero la serie que me apetece ver es The Flight Attendant. Y yo así no, me pasó durante dos semanas, no las dos semanas que me pasé viéndola.
De verdad que no puedo con ese personaje.
Con ella, sí, con
bueno,
ella.
Claro, no puedo. Es una borracha del copón. O sea,
ya,
es
pero,
así.
Pero es, no hace cosas, o sea, no es coherente, es un descacharre. Hace todo lo que no tiene que hacer. Me pone muy nervioso porque digo, pero si, ¿cómo un personaje tan gilipollas puede ser protagonista de algo?
No sé. Oye, y lo que me llama la atención es que tú no hayas sacado de Mandalorian como una de las mejores, Dani.
Sí, aquí lo hemos puesto, bueno, sí, de hecho
tenéis un especial,
la
¿no?
primera música que hemos puesto después de la intro es de Mandalorian, porque para mí, sí, creo que además la primera temporada y la segunda temporada hemos visto todas aquí en España en el mismo año,
sí,
porque la temporada 1 se estrenó a finales del 19, creo, en Estados Unidos, y aquí sí, no nos llegó hasta que llegó Disney
y
Plus,
casi, han coincidido casi, parece que las han hecho seguidas, pero es que tuvimos la
a
primera,
a mí me ha parecido también de lo mejor del año, sin ninguna duda, vamos, una sí, propuesta súper sencilla, que es un poco contracorriente de lo que son las series ahora, que son series como muy complejas, con muchos personajes, con un desarrollo de personajes larguísimo.
Estos son aventuritas, es como comprar un TVO de grapa todos los meses de
sí,
3 euros,
además,
con la aventura de la semana.
Tiene un formato tradicional, sí, televisivo muy, muy claro, o sea, de televisión de los años 50 y 60, de una gran sí, historia, y dentro de esa gran historia, pequeños capitulitos donde vemos el viaje de un personaje protagonista.
Sí.
Es como una especie de western clásico, interespacial, con la fantasía y el mundo de Star Wars, contado de manera muy sencilla, como si estuviese rodado por John Ford o un director Howard Hawks.
Sí, o el propio George Lucas, casi.
El propio George Lucas, y me parece maravilloso. Además, que tiene la mejor música, la mejor
banda sonora
de, ya no de series, sino de sí, cine y todo del año.
O sea, la recomendáis.
Sí.
Es del mundo Disney más que por poderes, ¿no? O por obligación, la tenemos que ver.
Yo creo que es el producto Star Wars que redondo, que de los que ha hecho Disney. Yo no soy nada defensor de las películas de la trilogía que han hecho. Me gustaron más los spin-offs, que fíjate que todo el mundo considera que son películas fallidas, y me gustan más que la trilogía, que me parece que no cuenta nada, pero el gran producto de Star Wars que ha sacado Disney desde que lo posee, sí, es de Mandalorian,
sí,
es donde yo creo que han volcado todo el cariño y han encontrado ese equilibrio entre hacer algo nuevo, es decir, una serie de televisión de Star Wars con homenajes nostálgicos al pasado, porque
sí,
hay muchos cameos y personajes que realmente podrían claro, haber estado en los TVOs o en los productos patrocinados en la época en que George Lucas era el propietario,
uh-huh,
que es un poco lo que quieren los fans, ¿no? Odian a George Lucas, pero quieren a George Lucas, quieren
sí,
que lo hagan como George Lucas.
Esta serie te aporta algo nuevo, pero a la vez hay elementos constantes del cine de Star Wars y cosas, personajes que tú los ves ahí,
sí,
que están ahí, hay cameos, hay homenajes.
Claro.
Que dices, qué bien, que fíjate que cómo han hilado aquí de bien para que...
Y el Baby Yoda, que
el
es
Baby Yoda, claro,
que quieres el muñeco,
claro,
y todo eso, ¿sabes? O sea, es que
sí,
es
vale, o sea, que
es
a profanos al mundo este que nos hemos visto solo las 16.000 películas, nos puede gustar de Mandalorian.
Sí,
yo no lo, en casa la han visto y les ha encantado, pero yo no me he metido, no he tenido el tiempo suficiente.
Yo creo
suficiente,
que
vale,
puede servirte igual, ¿eh?
Apunto,
no hace falta además tampoco recordar las películas,
no,
ni ser...
Vale. Hombre, sí que hay un par de momentos importantes en los que están
sí,
diferenciando películas y
sí,
personajes, pero
vale,
da igual.
Se deja ver, se puede ver.
Sí,
se puede ver. ¿Sorpresas tenéis? El otro día hablábamos, Dani, que no estabas tú presente, de los Bridgerton.
No he visto...
Dentro del capítulo de me voy a sorprender con esto.
No he visto esa serie porque... Pero voy a tener que verla porque todo el mundo me habla de ella. ¿Ves?
La tengo en el sí.
Bridgerton, en el sí.
Que hay más culos negros que en Harlem.
Esto,
en
bueno,
esa serie.
Creo que es el próximo James Bond, el protagonista.
No me extraña.
Se está hablando de...
No,
¿sí?
No me extrañaría.
Sí, sí.
Tampoco,
la verdad es que le va a sentar estupendo el traje. No hace falta
sí,
que se lo ponga porque la serie está la mayor parte del tiempo sin él. Es una sorpresa absoluta. Yo hablo de... Bueno, Federico Jiménez Los Santos siempre habla de las series de las porno mamá, ¿no? Las series,
sí,
hay un género concreto que son las señoras de entre 20 y 90 años que reclaman un género especial. En este caso, gusta también a los señores, todo hay que decirlo.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, pensaba
pero
que
es,
era un público más adolescente femenino,
esto
no sé por
es un
qué,
despropósito, Dani. Esta serie no tiene ni pies ni cabeza. Esta serie, además, hasta el vestuario está poco logrado en muchas ocasiones porque es exagerado, se nota que es de fabricación moderna. Pero como tiene 3 o 4 capítulos en los que los protagonistas están todo el rato practicando sexo, pero además de una forma completamente explícita,
sí, pues contra un árbol con el daño que
sí,
hace eso.
Acabas diciendo, uy, tengo que ver el siguiente. A ver, pues dónde lo hacen ahora.
No, además es que eso es la típica trama de lasaña, de Culebrón.
Yo pensaba que era un rollo María Antonieta de Sofía Coppola, o va a ser rollo...
No, es más bien Culebrón Shonda Rhimes, que
no
es la productora.
Claro,
no
tiene
ni... digas más, no,
claro, Shonda Rhimes tiene ese punto de adicción absoluta, que tienes que... no puedes esperar a ver el capítulo. Menos mal que esto es Netflix. Si fuese Movistar y tuviésemos que esperar semanas, se nos pasaba completamente el fervor, por llamarlo de alguna manera, por no llamarlo calentamiento global, ¿no?
Además, muy bien sacada en Navidades, cuando todo el mundo estaba en casa, que vemos, no hay películas, ni siquiera se puede ir al cine, no sé, bah, y zas.
Ves el cartel y dices, a ver qué hacen ahora con Jane Austen, ¿no? A ver qué han hecho, bueno, pues, insisto, un despropósito, malos guiones, malas tramas, pero adictiva como ninguna otra. Como
hace tiempo sentimental que no... en la corte, ¿no?
Sí, porque hubo un intento Valeria, no sé si la recordáis, que yo fíjate que la tengo puesta dentro de las series españolas que no me parece que hayan estado del todo mal, pero esta sí que tenía un público, como dices tú, muy concreto. Era una especie de Sexo en Nueva York, ahora que parece que vuelve la serie otra vez, sin Samantha.
No sé,
que quiten a Carrie, que era al fin y al cabo la que menos cuadraba allí, pero esta de Bridgerton, Bridgerton de verdad, es divertida, está
yo
curiosa.
Lo admito, yo no la tengo en lo mejor, la tengo en el montón me, pero le reconozco sus méritos y que juega lo que juega y que sabe jugar.
Ahora, mala como ninguna otra.
Pues yo hay una serie que me ha gustado mucho, pero que la gente la prueba o directamente ni le ha gustado, que se llama Run, una serie de HBO.
Ajá.
Con
yo no la vi esa.
Domhnall Gleeson y Merritt Weaver, la chica de Creedme, una de las policías.
¿Sí?
La serie es muy tontorrona, son 7 capítulos, duran 25 minutos, es una especie de historia romántica de treintañeros, cuarentañeros,
ya sé cuál es,
que se conocen desde el instituto y se han puesto como una especie de código entre ellos, que si se escribe una palabra en un mensaje, se manda un mensaje en el que ponga corre, run, se tienen que encontrar en una estación de tren, abandonar la vida que tienen y encontrarse, porque ellos son, digamos que fueron pareja en el instituto. Es una propuesta muy chorra y realmente la historia en sí es una especie de remedo, de un poco Cohen, un poco películas también de Jonathan Demme, Casada con Todos o Algo Salvaje, que a mí eso me gusta.
Antes del Amanecer también, ¿no?
Sí, a lo mejor también un poquillo así. Juegan un poco con el thriller, que no está mal, y transcurre gran parte de la serie en un tren, que eso me gusta. Pero sobre todo yo creo que la serie funciona porque... sorprendentemente la química entre los actores creo que es brutal.
Anda,
o sea, dos tíos que a priori físicamente parece que no pegan.
¿Quiénes eran los actores?
Domhnall Gleeson,
el hijo de Brendan
Gleeson, y Merritt Weaver, que es una actriz.
La vimos en la serie esa del secuestro, del secuestro del abuso sexual.
Sí, que es una chica que físicamente no es que sea una típica actriz guapetona, pero la química que tiene con él es brutal, funciona muy bien. Y para mí, ya solo por eso la serie la salvo, me gustó bastante. Y además, que son 7 capítulos en media
creo
hora.
Creo que
tampoco...
la cancelaron ya, no va a continuar.
No.
O sea, que estás tú solo en esto.
Estoy yo solo en esta serie. Lo mismo pasó con Esta Mierda Me Supera, que es lo mejor del año, también se la han cargado. Y es una serie.
Pero eso por asuntos coronavíricos. Sí. No, la serie estaba renovada y al final la imposibilidad de cuadrar agendas, presupuestos. Y momentos, al final ha dicho Netflix, mira, nos sale ya más barato cancelarla y a tomar por saco porque esta mierda me supera. Eso dijo Netflix.
Estaba ahí Sofía Lillis, que es otra que se va a convertir en una superestrella como Anya Taylor-Joy, y esta serie yo creo que era un poco para empujarla un poquito más. La serie funcionó, sí que es verdad que es una serie un poco extraña porque combina universos así un poco un rollo indie con Carrie, con Stranger Things, con The End of the Fucking World, creo que eran los mismos creadores. Eran como una especie de cóctel un poco extraño, pero que funcionaba. Y ella era la protagonista absoluta y creo que estaba muy bien.
Sí.
Y una pena que no... También una serie muy cortita, con capítulos muy cortitos. No, creo que eran 8 capítulos. Así
8
también.
Muy cortitas, sí.
Y terminaban todo lo alto, te dejaban con ganas de mucho más, pero ya la cancelaba.
Yo creo que es más potente Gambito de Dama. Sí. En ese sentido, me gusta mucho, me gustó muchísimo esta Mujer porque... me supera, pero como revelación femenina y como serie, bueno, lleva un mes y medio en Netflix en su escalafón de las más vistas, o sea, no se apea. Gambito la de gente Dama lo está viendo todo el rato.
Y eso que es lenta, ¿eh? Es una serie es lenta.
Pero tiene un formato yo creo que más asequible a todo el mundo. Yo creo que que yo creo que le puede gustar a más público. A
es
más
que
gente.
Incluso a un chaval que le guste el cine de superhéroes, yo veo muchas características de esas películas en cómo ella va superando sus propias pruebas y obstáculos. Sí. Es una superheroína, o sea, es que lo es. De hecho incluso ve visiones y la serie las visualiza, es decir, que casi que tiene poderes, ¿no?
Sí, fíjate en ese sentido, no sé si habéis visto The Wilds, que se ha estrenado hace poquito en Amazon también, es una serie de unas chavalas que aparecen en una isla desierta, un grupo de chicas que tienen que enfrentarse a todo lo que significa pues estar, hablaban del perdidos, y es verdad que tiene cierta conexión, cuando luego ves todos los capítulos, hay algo detrás que está moviendo, bueno, en Perdidos nunca supimos que había detrás, pero en este caso está claro desde el primer momento. Pues a mí al principio pensé que iba a ser la típica serie también adolescente para chavalas, digo, un poco que están perdidas, y no tiene nada que ver, es una serie bastante psicológica en la que se aborda cada personaje desde, por supuesto, lo que trae, la mochila que trae cada una de ellas, ¿no? Pues una es, quiere ser atleta profesional, la otra es la que cuida al padre enfermo, la tercera es la que siempre se están riendo de ella en el colegio. Y fíjate que yo creo vas que avanzando en los capítulos y no está mal.
Esa serie va por el target de Euforia, de HBO.
Sí, de ese estilo. Sí. Euforia la tengo también, me la apunto también, que vosotros siempre habéis hablado, Dani, tú no has hablado mal de la primera temporada. No, que tenía también un público muy...
Hombre, y también muy subidito de tono la serie, ¿eh?
Sí.
Yo he visto, es la serie donde más desnudos frontales he visto los últimos años. O sea,
¿de Zendaya?
Y pues sobre todo masculino, desnudos masculinos, me sorprendió. Sí, curioso. La serie está bien, está muy bien.
Vale, me voy a apuntar donde... No a los niños. No, no a mis hijos.
Es que es como Bridgerton, te pones a verla con tu madre tan tranquila y de repente empiezan a empujar frente al lado de un árbol y dices...
Dices, ¿pero qué es esto?
¿Qué es esto? Mamá, tápate.
Voy a la nevera. Y no tenéis especial las peores del año, ¿no? Hacéis ahí un pequeño aparte con todo lo que tenemos que coger directamente y recomendar que la gente no pierda el tiempo con ellas, como esos libros que no hay que leer enteros.
Yo la última y más más lustrosa, el más lustroso bodrio es Los favoritos de Midas.
Ah, bueno, vale, sí, de acuerdo, vale, bien, mira
22 minutos de capítulo, punto, no le di más.
Yo la
vi entera, pero...
Yo, por ese problema que decíamos al principio, yo la vi entera.
Esperaba lo mejor en cada capítulo y nunca llegaba.
Nunca llegaba.
Lo mejor de la serie es Willy Toledo, curiosamente.
Sí.
Es lo mejor de la serie con diferencia. El resto no hay por dónde pillarlo. Sí. Pero... Están todos bastante perdidos.
Y además es una de esas series que el tío cambia en el último capítulo de una escena a otra. Estás 9 capítulos y el tío es de una determinada manera resistiéndose y pega el cambio que necesita la serie, porque la serie se tiene que acabar en el 10º episodio. Estoy procurando hablar de ello sin soltar spoilers, que tampoco es ser diabólico. No,
yo no la voy a dar ninguna oportunidad más.
Pero tiene una cosa de guión que no lo comprendo, ¿sabes?
Es que yo creo que ha habido auténticos bodrios este año, que además se han vendido por todo lo alto, la de Nicole Kidman, de Undoing.
De Undoing, también, floja también.
Qué mal final tiene.
Horroroso.
Qué final más terrible.
Pero todo centrado, además yo, cuando las veo, normalmente veo series en el ordenador, de forma que... Lo ves todo en un tamaño reducido. Está como HBO, lo tengo que ver porque sí, en la televisión. Todo consiste en caras y caras y primeros planos de Nicole Kidman, de su pelo, de sus no arrugas, de su inexpresividad.
De hecho, ella canta también el tema del principio.
El tema del principio.
O sea, es una serie que se la ha hecho ella.
Bueno, ese es el rollo que están haciendo ella y Reese Witherspoon. Yo me lo guiso, yo me lo como.
Sí, bueno.
Little Fires Everywhere, otra serie que tampoco me gustó nada.
Ahí la tengo.
No
la lista del no. Y además ahí le pasa lo mismo. Intentan buscar públicos, ¿verdad?
Sí.
Dicen, vamos a sacar un poquito de adolescentes y ponemos a 2 o 3 hijos adolescentes. Vamos a sacar un poco de gente que le gusta el lujo, ¿no? Las series de lujo. Y ponen un trocito de...
En esta serie está todo el mundo de la casa. Puede verla todo el mundo en la casa.
Hay
digamos, ¿no?
la completamente opuesta el por qué matan las mujeres en Netflix.
¿Te gustó?
Muchísimo.
La tengo apuntada de lo que más me ha gustado. Y la vi de rebote porque se empeñó mi mujer porque se recomendó una compañera de trabajo y no tenía ninguna fe en esa serie. Y me lo pasé teta.
Genial.
O sea, me lo pasé fenomenal.
Todo lo contrario que las de Reese Witherspoon. Dices, vaya, si se puede hacer una cosa divertida y desquiciada.
Pero porque yo creo que tiene menos ínfulas. Tiene menos...
Puede ser, sí. Aires de grandeza.
Es menos ambiciosa y es una película, es una serie más ligera, simplemente para pasártelo bien. Además, el tono tiene un tono muy ligerito, muy para entretenerte,
¿no? Me está viniendo una que no he metido en la lista. Voy a soltarla antes de que se me olvide. Es una serie alemana, Cómo vender drogas online. Mucho mejor de lo que parece.
Sí, me la han recomendado mucha gente.
Y mucho mejor de lo que se puede deducir del título. Pero tiene realmente esfuerzo en la puesta en escena, es muy dinámica, es divertida, es también comedia políticamente incorrecta, unos chavales que obviamente se dedican a lo que se desprende del título de la serie, pero tiene más chicha de la que parece y la caracterización de los personajes es más rica de lo que uno podría deducir de una serie meramente adolescente, es decir, que hay más ahí metido, ¿eh? Uh-huh. Y es alemana y está en Netflix, lleva 2 temporadas.
Tiempo muerto. Vamos a hacer un desengrase, ¿os parece bien?
Total, desengrase total.
Sí, además estoy haciendo tiempo muerto porque esto sí.
Eso te estaba diciendo yo, te me
eso
estás
es
proponiendo.
¿No?
Esto es de baloncesto,
manera.
Esto es de baloncesto porque una de las series del año es The Last Dance.
Claro.
Y entonces, aprovechando que luego hablaremos, voy a meter mi cuñita de The Last Dance, sí. Vamos a poner una canción que suena en uno de los primeros capítulos, que es una canción de los Beastie Boys que se llama De Maestro, donde es una recopilación de jugadas de Michael Jordan, que es brutal, o sea, los Beastie Boys y jugadas de Michael Jordan, yo creo que no hay nada mejor en la historia de la humanidad. Así que vamos a escuchar a los Beastie Boys, que suenen un poquito. Bueno, pues, hey, de maestro. El maestro es Michael Jordan en The Last Dance. Creo que no lo habéis visto ninguno de los dos.
No, yo es que...
He visto trozos, por obligación. Porque estaba puesta en mi casa 24 horas al día. ¿No?
Os insisto, no os tiene por qué gustar el baloncesto ni saber nada de baloncesto. De verdad, o sea, da igual. Es un análisis de un personaje que es icónico en la historia del deporte y en la historia del baloncesto. Todo el mundo conoce a Michael Jordan, ya sea por Space Jam o por las zapatillas. O sea, da igual. Pero es maravilloso porque Michael Jordan concebió esta serie, que es lo más divertido, por culpa de LeBron James. LeBron James, que es la gran estrella actual de la NBA, había conseguido ganar un anillo contra los Golden State Warriors cuando nadie pensaba que iba a ganar, y eso le situó automáticamente a LeBron James como posiblemente el mejor jugador de la historia. Entonces dijo Jordan, ni de coña, la gente tiene que recordar cuál es mi legado, qué es lo que he hecho. Entonces por eso dio luz verde a sacar The Last Dance para reivindicarle él como la gran estrella de la historia del baloncesto.
Que es como, tú tienes unas zapatillas a tu nombre, ¿eh? Hijo de perra.
Sí, no, LeBron, ¿por qué llevas el número 23? Porque yo llevo el número 23, bueno, pues...
Pero él no queda bien parado, no
queda
bien parado, Dani.
No
es lo que más me sorprende de lo poco que yo he visto, ¿no? Era una especie de... No de reírse de él, pero
no.
Sí de decir, este hombre...
Es un loco, es un enfermo, es un tarao.
Carece de empatía, es un poco sociópata, en ese sentido, ¿verdad?
No empatiza absolutamente con nadie, con ninguno de sus compañeros. No sacó ninguna amistad de...
Pero nunca lo hizo, ¿o fue el éxito el que le cambió?
Es así desde
sí,
joven. Ha sido
sí,
así.
Porque la parte que yo he visto era cuando empieza a jugar, tiene la lesión famosa y decide que va a jugar sí o sí,
sí
y
o
que
sí.
Va a seguir siendo el número uno, ¿no?
Sí, sí. Cuenta muchas cosas porque, claro, la carrera de Michael Jordan además es que da para un culebrón porque Jordan mataron a su... No sé si recordáis que asesinaron a su padre en el año 93, se retiró, se fue a jugar al béisbol, luego volvió otra vez. Uh-huh. Y claro, dan para mucho. O sea, su vida personal es una vida interesante, aunque curiosamente en su vida personal se mete un poco. No sabemos casi nada de sus hijos, no sabemos nada de su mujer.
Por eso es el productor,
sabemos
claro.
Un poco de su padre, pero él se centra principalmente en los aspectos deportivos y por qué
es
él,
lo que le interesa
y por qué él fue
él,
considera que es el mejor y la gente tiene que recordarle como el mejor, aunque quede como un auténtico hijo de la gran, o sea, aunque quede como sí. un psicópata, él para por encima de todo ser tiene grande. Que quedar que es él es el mejor. Y claro, el público lo ve, el público dice, vale, sí, eres la leche, pero ¿te das cuenta que estás quedando como un auténtico loco?
Sí, podía hacer no Oliver Stone una peli rollo un domingo cualquiera,
de
¿no?
Sí
con
mismo.
Este...
¿Eh? De sí mismo, ¿verdad?
De sí mismo también.
Es mejor, ya te digo yo, que supera a un domingo cualquiera. O sea, todo lo que te pueda pasar por la cabeza de que es capaz de hacer un tío para ser el mejor, Jordan lo supera con creces. Es un auténtico
pues pirado. Yo como hay algo que no ha hecho clic todavía en mi cabeza, los documentales que veo de Netflix son los de juguetes. El poder de Grayskull sobre la franquicia He-Man, todo esto.
Yo nada, Lady Di. Lo que he visto en cuanto a docu-realities es Lady Di a raíz de The Crown, que yo lo mencionaba como... Creo que la cuarta temporada es igual de buena que todas sí. las demás, aunque se han empeñado en decir que no y se han empeñado en decir que la actuación sí. de Margaret Thatcher no está a la altura de lo que debería ser. La verdad es que no voy a entrar, pero sí que voy a entrar en todo lo demás. Me parece grandiosa, me parece que sigue teniendo unos diálogos absolutamente espectaculares y que sigue llevándome a hacer algo que ojalá hiciesen las series españolas, que es profundizar en las vidas de los personajes. Yo estoy aprendiendo historia del Reino Unido sí. gracias a The Crown, porque... Te pones a buscar, dices, a ver, el pasado nazi del Duque de Edimburgo.
Y que bien te cuenta la guerra de las Malvinas, por ejemplo, en esta cuarta temporada, que te lo explica muy bien lo
y
que pasa.
Y eso sí que me ha llevado a escucharme los documentales de Lady Di en su propia voz, contando cómo ha sido su vida y cómo la trataba Camila y cómo era su relación con el príncipe Carlos. Y ahí es el único tipo de documental que yo he... al que yo... me he acercado este año, y sé que además han estado muy, muy arriba los documentales. Todo el mundo ha hablado maravillas. Ha sido un gran año para ese tipo de producciones.
El de ETA de Amazon me ha parecido brutal. Buenísimo.
¿No, no habéis hablado de Patria? Ya sabéis que yo Patria no la he visto porque no la quiero ver a posta. Yo
la tengo entre lo mejor del año.
La tienes entre lo mejor.
Sí, sin ninguna
duda. Yo decidí que no la iba a ver, yo decidí que no me leía el libro. Además, Dani, tú y yo hemos hablado de esto en privado, ¿verdad? Yo no me parece un gran libro, pero no me gusta su final y decidí que, como ya había pasado un disgusto, no tenía por qué pasar dos, es verdad, y entonces me la he quitado de la cabeza, ni siquiera le voy a dar una oportunidad, pero tú siempre me has dicho que es una serie grandiosa.
No, está muy bien, yo creo que está, bueno, es una adaptación perfecta del libro, creo que las actrices están, y todos los actores en general están bastante bien, están bastante creíbles, y luego creo que está bastante bien retratado una realidad que hemos vivido en España durante muchísimos años, y además no hay paños calientes con ETA, los ponen como unos asesinos y como unos tíos que son pues unos desalmados que se cargaron no solo a un país, sino concretamente a una sociedad, que la sociedad vasca, que además te muestra esta serie te muestra lo enferma que estaba esa sociedad y cómo era capaz de tragar con todo simplemente por no complicarse la vida, como la gente que miraba para otro lado para no complicarse la vida. Y eso es, en ninguna serie de ficción, ninguna película de ficción lo he visto.
Tuvo un arranque muy fuerte, ¿verdad?
Pero hombre, porque tuvo Telecinco de por medio, que creo que emitió
sí,
el capítulo.
El primero o el segundo también. Ya,
y
¿no?
Eso ayudó, pero claro, pero sí que ha funcionado. Además, está siendo premiada, sobre todo las actrices.
¿Os dais cuenta de que este mismo programa, el año que viene, cuando lo estemos haciendo, estaremos hablando de las telenovelas turcas?
Es verdad, que están ahora compitiendo, dándose de leches en prime time las telenovelas turcas.
Ya no hablaremos de The Walking Dead, ni The World Beyond, ni nada por el estilo.
Es otro fenómeno como las latinas en los 90, pero ahora con las turcas.
Yo cuando voy a ver a mi madre, está con Kan Yaman todas las tardes.
Kan Yaman, anda que no sabe tu madre, anda que es tonta.
Madre mía. Mírale, aquí está con el pelo corto, me gusta más con el pelo largo.
Me gusta más exótico, como con barba, ¿no?
Más asalvajado ahí, con mechas y con barba ahí. Sí. Sí.
Como en las portadas de las novelas románticas, ¿no? Estas de Jazmín.
Yo no he visto ninguna, es decir, deberíamos engancharnos alguna para probar. Juanma, tú en la sección...
Debería.
Son las series más blancas que existen. O sea, es como retroceder en una sociedad 30 años, ¿no? 30 años.
Claro que son turcas, Dani.
No se besan, no se acuestan. Es todo y no, nunca y no avanzan. Es no Bridgerton. Ocurre nada. No
Bridgerton, nada. pero
de... como mi vida en realidad.
Es terrible, de verdad. O sea, yo cuando digo, pero mamá, ¿por qué ves esto? No sé, me parece tan blanco y tan naif todo, tan sencillito, que ya. Ojalá la vida fuese así. Digo, sí, eso
pero
es verdad.
Están haciendo récords de audiencia.
Sí.
Generalistas, vamos, que no están en plataformas. O
no,
que no...
no puede tener nada, algo que ver que no se ha podido grabar durante un año prácticamente y esta gente pues ha tenido que tirar de lo que tenía ahí comprado.
Están soltando.
Exactamente. Y bueno, además les funciona.
Pero aunque estén soltando, está teniendo mucho éxito, ¿no?
Es que ellos ya lo sabían en realidad, porque en Divinity estas series
Es verdad.
Llevan petándolo durante dos años o tres.
En Divinity arrancan a las 3 de la tarde no y hasta las 10 están con las series turcas.
Que nosotros estamos flipados con Netflix, pero que ve la madre de Dani todas las demás madres. A lo mejor no todas ven Netflix. Ven Divinity, perdona.
Aquí hay gente de redacción de informativos que las ve.
Sí, yo le voy a dar una oportunidad. Yo me gustaría mencionar una. Sabéis que siempre tengo que hablar de una de médicos. Este año me han quitado Anatomía de Grey. Yo, sabéis que de todo lo que primero consumo, si tengo 6 o 7 capítulos pendientes, siempre el primero era Anatomía de Grey. Voy a mencionar una serie que me va a desautorizar absolutamente de todo lo que he hablado durante este podcast, que se llama Doc, que es italiana. Y que es una serie que a los que nos gusta todo el rollo médico y por supuesto todo lo que conlleva, aparte de la medicina, las tramas internas de médicos que se quieren y que se lían y que se separan, en este caso es una serie italiana, es una especie de House que está inspirado en un hecho real, es de un doctor que tuvo un accidente y tuvo un médico italiano y tiene una amnesia durante los 10 últimos años de su vida. Imagínate que te despiertas del coma y todo lo que ha ocurrido en los 10 últimos años tú no lo recuerdas, ha muerto tu hijo. Bueno, han pasado una serie de circunstancias que no me voy a desvelar. Es divertida en el sentido de que los italianos ya sabéis cómo actúan, que están operando y mueven las manos. Sí. Pero sin embargo, insisto, a los que les gusta la cosa médica y el culebrón, pues eso, ya que estamos hablando de lo turco, que le den media oportunidad. Vais a reíros de mí, no se queda de semana.
No, que va.
Pero... Para nada, yo mira, para enterrar mi prestigio, si es que alguna vez lo tuve, os puedo decir que me encantó, me reí muchísimo con una serie de Netflix que se llama La divertidísima casa de la prima Donna, que es de un grupo cómico de YouTube australiano y que han hecho una cosa absolutamente surrealista. Que es una serie enajenada, sin argumentos, son gags de estos tres hipsters que viven en una casa súper colorida y hacen números musicales y gilipolleces varias, y es una serie sin sentido, como de sketches, y empieza con una canción que se titula Todo es un tambor, y la canción va de que todo es un tambor, y empiezan a tocar todo, ¿no? Mi pene es un tambor, la mesa es un tambor, la cacerola es un tambor.
Es que la cosa australiana, yo me tragué también una miniserie que se llama Desplazados, porque la protagonista es Olivia, la famosa protagonista de Fringe, de una serie que para mí ha sido de lo mejor de la ciencia ficción que se ha hecho mucho tiempo. Y no sabes por dónde, entre el idioma, que no entiendes la mitad de lo que dicen, que aquí sí que necesitas mucho subtítulo, y que hacen cosas rarísimas en ese país tan grande, son raros, hay que darles una oportunidad.
O sea, esa gente puede sobrevivir en una tormenta de arena, o sea,
son raros, son raros.
O sea, las arañas en Australia tienen el tamaño de un perro, o sea, es que
ostras,
la vida allí
horror,
es
de verdad, yo no, esas es cosas distinto. No las puedo ni ver, una araña gigante.
Oye, y otra decepción, por lo menos para mí, ¿os acordáis de Away? La Away, que iban a ambientarla en el espacio interestelar. También tenía yo muchas esperanzas puestas en, ya sabéis que las naves, la cosa espacial, la carrera espacial a mí siempre me ha entretenido mucho y tampoco.
¿Cuál? ¿Qué sería?
Away.
Away. Ah, vale, la de Hilary Swank.
La de Hilary Swank, que además está la producción y es ella durante toda la serie.
Cancelada ya, no va a haber segunda temporada.
No. Es que esto de culebrón, mezclar melodrama culebrón con viaje espacial no funcionaba.
No. Y no había bicho. Como un alien. Dices, a ver si sale algo aquí, por lo menos se la come.
Yo de ciencia ficción destaco dos. The Expanse, serie que no me canso de reivindicar y que sigue, pese a los problemas que ha tenido. La ha comprado Amazon.
He podido continuarla, fíjate, no.
No te he entrado, ¿no? Y Picard, que es para frikis de Star Trek, pero que es una serie que han depositado una enorme cantidad de cariño ahí, que los seguidores de esto pues lo sabemos apreciar y reconocer. Uh-huh. La escribe Michael Chabon, que es un tío... muy muy versado en la novela. Bueno, una super serie.
Es lo que más este año, fíjate.
¿Eh?
Sí.
Sí, Tales from the Loop, que la historia de Loop, claro, que me ha gustado, bucle, que es una serie que no va a gustar a todo el mundo porque es una serie un poco raruna, este de retrofuturismo
muy
y
desolador,
con rollo melancólico y pesimista y desolador.
Sí, es de leftovers de la ciencia ficción, esto. Es como...
Pero a mí me parece una serie muy bonita.
¿Cómo me van a meter en el ojo el dedo este capítulo? A ver,
luego,
venga, vamos a ver.
Mezclado con comedia, me gustó mucho Upload, me pareció divertidísima. Este es el rollo de descargar el alma de una persona y meterlo en una red social. En una nube, me pareció divertidísimo. Me pareció divertidísimo.
Y la broma es que a lo mejor si tienes demasiados datos, no, tienes que contratar más memoria, que no cabes entero, así.
Sí, está muy bien, está chulo. Y ahí da para más cosas, para ideas muy, muy locas, muy chulas.
¿Y series que fueron la leche durante 2 semanas y luego se han olvidado? Como por ejemplo, Unorthodox.
Unorthodox, que eran 4 capítulos.
Bueno, y que levantó toda una serie de producciones precisamente en Netflix, sí, sobre ese tipo de personas ultraortodoxas, sí, las religiones, ¿verdad? Sí. Ha habido dos o tres. Yo solo vi esa y ya dije, ya es suficiente, ya sí, tengo suficiente con una ración. Pero sí, ¿esta se estrenó este año o es del año anterior?
Es del verano. Este año,
¿es este año? Verano. Pues fíjate, sí, no la tengo yo y sí, me pareció una gran serie.
Fue una buena serie, sí.
Sí, sí, sí. En el capítulo de Inacabadas, es que tengo tantas, tengo The Politicians. Tengo Perry Mason, Juanma, que sé que a ti...
Yo la tengo en favoritos, ¿sí? Me lo gustó, sé, bastante.
Lo sé, sí. La Valla. La española de La Valla, que no, también era una cosa así de se acaba el mundo, pero sin embargo luego decías que se acabe ya.
Que se acabe.
Que se acaba, pero no se acaba.
Dios, llévame ya.
¿No? La de Paranormal, la israelí, que había puesto yo también muchas esperanzas. Sí. Digo, mira, vamos a ver algo israelí, a ver por dónde tira. Tampoco tiene mucho recorrido. Yo es que tengo una lista larguísima. Sí. Y La Casa de las Flores, por ejemplo, que estábamos esperanzadísimos.
La temporada...
Con la segunda y la tercera.
No, eso no lo he visto.
Qué pena también.
La primera muy bien, pero a partir de ahí
qué
ahí
pinchazo,
bajó. Sí, bajonazo.
Sí, qué pinchazo.
Yo en series me tengo The Undoing. Porque
es que
yo
no
creo que sí que tres capítulos o cuatro sí que salvo, sí que me generó mucha inquietud y se la reconozco.
Uh-huh.
Luego el final es un desastre. Unorthodox Hunters, la de Al Pacino.
Sí, sí, esa también se queda medio camino. No termina de ser una parodia,
camino,
ser una acción.
Muy larga.
Y
muy larga.
Se hace muy larga. Los primeros capítulos están muy bien, pero luego ya no consigue mantener un interés ni un tono definido esa serie.
No tiene un tono definido.
No sabes muy bien hacia quién va.
No, y tiene momentos altísimos.
Sí,
o sea,
sí,
tiene unos altos
buenos,
que son muy, muy buenos, de los mejores a lo mejor en televisión este año. Mm. Pero también trata de estirar el chicle demasiado. Luego tengo Bly Manor. La maldición de Bly Manor, la segunda parte,
sí,
de Hill House.
Sí, yo la tengo
también
cruzada.
También ni fu ni fa.
Sí.
Es que la primera, o sea,
es verdad.
Hill House fue tan buena que...
Como
sí.
Ratched, le pasa igual.
Yo en Ratched la tengo en mal.
Qué
no,
pena,
Ratched,
¿verdad?
No.
Sí, empiezas
mal,
además...
yo soy un vengativo con Ryan Murphy, le he puesto todo malo.
Sí,
tengo
sí pero bueno, y además ya,
tengo Hollywood.
Ya no sabes si Sarah Paulson es enfermera, es monja o a qué. Sí, ya hace siempre lo mismo,
sí,
constantemente lo mismo.
Sí.
En The Politicians pasa un poco también al principio, ¿no? Dices,
sí,
son demasiado todo lo mismo.
Estoy cogiendo gato a Ryan Murphy, yo también.
Yo también, tú también.
Es que eso que intento dejar siempre la impronta de cómo soy yo tan...
Sí, sí. Soy moderadamente moderno, miradme.
Sí.
Merece la pena Sharon Stone, eso sí que hay que decir.
Sí,
bueno,
Sharon Stone,
con
bueno,
los trajes que saca,
¿no?
La moda absolutamente espectacular.
No saca provecho esa idea maravillosa de Sharon Stone y un mono asesino, ¿no? Que tiene, con
sí,
un, bebía con un
verdad,
macaco, ¿no?
Con creo el hijo, sí. Sí, 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 con un macaco y con el hijo tullido.
Y con el hijo tullido.
Vaya panorama.
Es rizar el rizo.
Y la segunda de The Boys tampoco la pondría. Fíjate, después de lo primero. Está
ni
bien,
ni
me gustó,
tengo.
Pero sí. Se desinfla.
Está bien, o sea, sigue estando bien, pero esperas que supere la primera temporada, que fue lo más,
totalmente,
y no la supera.
Sí, se
sí,
desinfla,
para
tienes
nada,
razón. Y El desorden que dejas, que también es una de las más vistas, a mí tampoco me ha convencido nada, la española con Bárbara Leni, con...
Esa, el médico me recomendó que no la viera.
Que no la vieras.
Y le he hecho caso.
En tu caso no quieres sufrir,
caso.
Pues, no quieres que vaya creciendo la úlcera.
Tampoco hay que darle ninguna oportunidad. Y en cuanto a spin-offs, no sé si habéis dado alguna oportunidad. Yo lo he hecho con todo lo de The Walking Dead. Siempre he defendido The Walking Dead en su temporada 2211, que
sí,
me parece que ya va a estrenarse el 28 de febrero. Eso yo lo tengo apuntado en el calendario porque me sigue gustando. Pero estrenaron World Beyond, que es una especie de futuro de The Walking Dead,
sí,
que han pasado 10, 12 años y están los hijos de los que nacieron cuando los zombies empezaban a aparecer.
Sí.
Y
¿en
es
serio?
Un
no
auténtico bluff que no vale para nada. Y fíjate que podían haber sacado algo interesante, ¿eh? Porque la historia puede tener algo de continuidad, decir, bueno, qué va a pasar con ellos, cómo ha evolucionado la especie. A mí me sorprende mucho, ¿no?, que en una sociedad en la que había teléfonos móviles en 12 años no hayan sido capaces ni de arrancar un coche. Dices, a ver, hemos sido un poquito mal en el planteamiento, ¿no?
Sí. Bueno, no yo no he podido sacar el mío de un bloque de hielo hoy.
Filomena.
Es por culpa de Filomena, sí.
Eso no tiene nada que ver.
Sí, yo creo que han matado un poco la gallina de los huevos de oro, pero tengo ganas de ver la película de Rick que están prometiendo, que además dicen que va a ir a cines.
Uh-huh.
Tengo curiosidad, por lo menos por ver el Back to Basics de Walking Dead, ¿no? De ver al protagonista retornar con el que empezó todo.
Sí.
Eso sí que volveré a la serie.
Y otra serie que está todo ya muy trillado, que hemos visto todo en 100.000 versiones, es que, claro, como se estrenó a principios de 2020, el 3 de enero, 4 de enero, Drácula, La de Netflix.
Ah, me encantó, me encantó.
Yo no la vi tampoco, ¿ves? Pues y me la recomendasteis.
Me gustó, sobre todo, bueno, el desenlace es un poco arriesgado, pero bueno, está bien. El segundo capítulo es de lo mejor de este año en series.
A mí me gustaron los tres. Incluso el tercero, que es súper enrevesado y a mucha gente le ha gustado la serie.
Es arriesgado, pero a mí también me gusta. Pero el segundo capítulo me parece eso de mezclar Alien y Agatha Christie en el barco, sí. Me parece maravilloso.
Además estoy...
el Demeter.
Es verdad,
Alien.
Lo vi y nada. Es verdad, fíjate que lo borro de mi memoria.
Además estoy ahora leyéndome los tebeos de Drácula, de Marvel, de los años 70, que los están reeditando.
Sí.
Y me está recordando un montón a la serie. Es decir, que yo creo que han bebido mucho en la manera de hacer a Drácula un villano que en ocasiones es un antihéroe, pero que en la escena siguiente pues se puede comer a una persona normal.
Uh-huh.
Lo relaciono mucho. Entonces yo veo ahí conductos que hay entre los dos productos y me gusta mucho. Yo creo que Drácula fue un seriote.
Aparte
salió
que
en enero y ya nadie se acuerda de ella.
Aparte que el actor, Clive Bang, me parece como Drácula. Además, con el físico que tiene y su interpretación, hace un compendio de todos los Dráculas que conocemos. En un mismo personaje vemos a Bela Lugosi, vemos a Gary Oldman, vemos sobre todo a Christopher Lee, porque tiene más aspecto de Drácula de la Hammer.
Sí.
Y eso tiene mucho mérito, lo hace muy bien. Es un Drácula muy loco, pero mola mucho.
Muy bien esa serie, la verdad.
Y para el tema de juzgados, además hemos mencionado un poco la plataforma Apple. Defending Jacob,
la vi.
Hace larga, ¿verdad? Pero a quien le gusten los casos judiciales hay que reconocer que está bien. Es una historia de novela negra, ¿verdad? Es un caso de un padre que defiende a su hijo de una acusación de asesinato. Estás dudando toda la serie de si el niño es inocente o no lo es. Y no está mal.
Está bien. Chris Evans saliéndose de Capitán América.
Está bien, sí.
Y lo único que me toca un poco las narices de estas series es que no terminan de concretar. Y cuando concretan, lo hacen mal. Por ejemplo, en The Undoing, me parece que el final me parece terrible. Y aquí se queda todo como muy en el aire. No terminan de concretar exactamente qué es lo que ha pasado. Cada uno te lo dejan como a libre interpretación. Cuando es una historia tan sencilla que tampoco haría falta que... No sé...
Sí. Ahí, sin embargo, hay otra que se llama Dirty John, que también se hace un poco larga. En este caso son historias basadas en hechos reales, juicios de personas. Además, esos juicios que muchas veces vemos en realities después, en documentales, esas series de que bajan a los sótanos, entrevistan a los que han sido... Y en este caso es una historia real de una mujer que se pone demasiado celosa con la nueva novia de su exmarido y acaba pegándolos a los dos un tiro, y además se ve desde el primer momento de la serie. Y también es un juicio, un proceso judicial, el cómo esa persona llega a esa situación, y no está mal hecho. La primera temporada era Connie Britton, la famosísima actriz de Nashville, la que se enfrentaba en este caso a un tipo que la acosaba. Y entonces van contando la historia real y no es tan mal. Para la gente que le gusta el basado en hechos reales, que también puede ser un tipo de series que no es tan mal.
Luego, hay una, ¿visteis La innegable verdad de HBO?
Ostras,
¿no? La de Mark
serie
Ruffalo.
Más dura,
Eso como drama. Esa serie.
Esa te la pones en la noche que se puso a nevar y
te cortas las venas.
Oye, pero me estoy llevando apuntadas más de las que traigo. O sea, la tarea que me estáis dando.
Con Mark Ruffalo, maravilloso.
Oye, que se estrena mucho este año, que tenemos a Wanda la Bruja Escarlata por ahí. Ya la he visto. Yo no he empezado a verla, pero que con todo esto que me habéis puesto tarea, me llevo 7 series con este podcast.
Pues son buenas esas. La de la Bruja Escarlata, yo creo que esa serie va a explotar a la mitad.
Sí,
de
repente es una de esas series que te está planteando las cosas muy, 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 muy poco a poco. Es decir, estás viendo un sueño, una
se la van a cargar.
No, para bien. Es decir, el verdadero argumento...
O sea, va a ser Jessica Jones, la sorpresa de superhéroes de la temporada.
Hay que esperar un giro brutal a mitad de la serie.
Muy bien.
O sea, os lo adelanto.
Además, un cambio...
Un cambio radical.
De estos te dejan con el culo torcidísimo, que dices, ¿pero cómo?
En Disney.
Sí. Y muy arriesgado para ser Disney, también te lo digo, ¿eh?
Totalmente, sí. Ahora mismo están imitando... Pero tal cual y per se, sin ninguna ironía casi, las series antiguas, las series totalmente superadas de Embrujada,
de
Yo soy Lucy.
50, 60, sí.
Claro, entonces la gente se está diciendo, ¿pero qué es esto? Vaya mierda de superhéroes, ¿no? ¿Qué es esto? Espérate.
Espérate que viene el giro que te va a dejar loquísimo. Bueno, pues Creo que hemos hecho un buen repaso, no sé si...
Yo creo que sí. Sí, sí. Bueno, no nos hemos metido con el CID, no nos hemos metido con Altered Carbon, no nos hemos metido suficiente con Valeria, creo. Pero
nos hemos mencionado. Que tiene esa cosa graciosa. Tiene un
sí,
público.
Madrid salía
no
bonito.
Sois vosotros, es verdad.
No.
¿Eh?
Ya,
pero la banda sonora era buena, era música buena.
Y Madrid salía precioso, sobre todo ahora que estamos encerrados otra vez y que está todo de color blanco con esta miserable nieve.
Yo no la critico, fíjate, de verdad. ¿Eh? No me parece de lo peor que se ha hecho de ese estilo, por lo menos es diferente.
Sí, trata de aportar algo distinto.
Es entretenida, ya sí. Está, punto. No le busques más pies al gato, que era la época de la pandemia. Acordaos que empezaron a sacar series relacionadas
dejándonos
con la pandemia.
Sí.
Que decías,
el colapso,
por favor.
A mí es de los mejores, o sea, también te digo.
La de En Casa, otra igual.
No, pero, o sea, que
decías,
horror,
¿pero
qué
es esto? Los mejores cineastas reunidos para hablar de la pandemia. No os reunáis. No. Que
los mejores cineastas para contarte aquello que estás viviendo en este mismo momento. Qué ganas tengo, vamos.
A
no
mí,
puedo parar de verlo.
Nah, yo prefiero un rollo realista, el colapso, capítulos de 20 minutos, plano secuencia, la francesa que sacaron en Filming. Joder, esa serie... Sí. Durita también. También
es que me voy a
con
pedir,
peligro la cuarta de las venas.
Me
pero...
voy a pedir Filming para los Reyes del año que viene.
Que nos despedimos.
Sí, yo creo que sí.
Con Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You. Porque esto nos recuerda a uno de los momentos cumbres de The Crown, que es el momento del baile de Carlos con Diana en Australia.
Estupendo. Ese diálogo nunca se produjo, estoy segura. Completamente.
Mientras están bailando. Está el vídeo en YouTube del baile real de ellos
¿lo
bailando.
¿Lo he visto? Hay dos, además,
no
vídeos.
No tienen nada que ver. Bailan fatal.
Y no tienen química alguna.
Ninguna.
Y ella ni le mira. Con razón, claro.
Claro.
Entonces concluimos que The Crown es mejor que Felipe y Leticia, la serie de Telecinco, ¿no?
Bastante,
pero por
sí.
Pero por los pelos.
Pero... Por los pelos de Lady Di.
Por los pelos de Lady Di.
Yo dije una cosa en Antena el otro día que voy a repetir. ¿Acordaos cuando le estén poniendo el manto blanco de armiño al rey Carlos? De quiero ser tu Tampax. ¿Acordaos
eso? ¿Cómo
de
para?
Ese momento? Blanco, armiño, quiero ser tu Tampax. Y será rey.
¿Harán elipsis con esa escena? ¿Cómo lo harán?
No lo sé. Bueno.
Gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti.
Gracias por estar con vosotros.
Pues eso, que nos veremos la semana que viene.
Exactamente.
Y recordamos rápidamente.
iVoox,
Spotify, Apple Podcasts,
Podimo
y por supuesto, los podcasts de radio.
Exacto.
Hasta la semana que viene.
Chao. Take my eyes off you. Part of the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to my eyes from you.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.